entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:18 de la mañana. Oigan, qué diversión este día. Espero que disfruten el resto de la tarde y váyanse preparando para el domingo, chiquillos. Está con nosotros Ariel Grunwald y hoy que estamos en esta, en este entusiasmo y en esta alegría, vamos a hablar desde la cábala cómo tener la mente de ganador en la vida. Pero, ¿cuál es también la verdadera victoria? ¿Cómo estás, Ariel?
Bien, qué rico verte y buenos días
igualmente
a todos.
Ay, oye, ¿Chile no fue al mundial?
No, men, ya van como 3 mundiales que Chile no va o más.
¡Qué barbaridad! Sí, ¿y qué dicen los chilenos?
No tengo idea, me fui hace tanto tiempo y estoy cero metido en el tema.
Sí.
Pero obviamente da flojera. Es súper competido ir al mundial ahí allá abajo en el cono sur. Para los sudacas es una pelea de perros, porque generalmente todos los países tienen equipos más o menos decentes.
Sí.
Y solo hay 4 lugares. Tienes Argentina y Brasil, que generalmente van de cajón.
Uh-huh.
Uruguay, basically, también. Y después te queda Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, todo el mundo ahí peleando por un spot. Entonces, es bien peleada la cosa.
Ok, ¿cómo se tiene mente de ganador?
Eso que justo estaba discutiendo esta mañana con una clienta este tema sobre alguien que falleció. Es una persona que con la que tuve una relación muy larga, que quise mucho, y es una persona que siempre se sintió como un poquito como un perdedor, como una persona que no logró lo que quería, que no sintió que tuvo suficiente el toque de mágico del rey Midas, que las cosas que él tocaba no se convertían en oro, que la gente alrededor de él sí la hacía y él no tanto, que él se la estaba luchando. Y después pasó por un proceso de enfermedad y hace un tiempo falleció esta persona, que fue un querido amigo durante 20 años mío. Y yo siempre traté como amigo de ayudarlo a darse cuenta de todas las cosas, de todos los recursos, de todas las cosas que sí tenía, que obviamente cuando se comparaba con el entorno, veía que estaba rodeado de gente que tenía, entre comillas, mucho más. Pero en el proceso de su enfermedad y su partida, pienso que hubo ahí un cierre de ciclo, porque finalmente se dio cuenta que tenía la riqueza más grande. Y la riqueza más grande es lo que cosechó en su familia. O sea, el nivel de unidad familiar, el nivel de cariño, el nivel de devoción honesta por amor, no por obligación, el nivel de presencia que recibió de sus hijos y de su esposa, fue algo que no hay suficiente dinero en este mundo para ganarse, y que solamente lo puede tener alguien que lo cultivó y que se lo ganó.
Sí.
Y en este sentido, quería tocar un tema. Hay un profesor de Harvard que escribió un libro que se llama The Tyranny of Merit, la tiranía del mérito, donde mucho de la cultura donde nosotros vivimos, la cultura judeocristiana, bíblica, con un Dios bíblico que premia, castiga, que prohíbe, que obliga, que elige, que abandona, etc., nos ha hecho un poquito obsesionarnos con algunas cosas que pueden ser súper engañosas. Una de las cosas que explica este libro de The Tyranny of Merit, o la tiranía del mérito, es que básicamente nosotros vivimos una cultura que nos dice que los logros, los grandes logros, los grandes triunfos, es algo que tú te ganas por mérito y por grandeza. Cuando pensamos que los logros son consecuencia directa del mérito y la grandeza de aquel que los logra, el otro lado de la moneda es pensar que los que no tienen esos logros y los que no tienen esos attainments, ¿sí? Pues son unos perdedores, son un fracaso. Porque si lo que te hace ganador es mérito, eso quiere decir que lo que te hace no ganar es que no tienes mérito. Y la realidad es que hay muchos elementos. Entonces, necesitamos primero dividir algo interesante que tal vez les pueda hacer sentido a algunos de los que nos están escuchando respecto a esto. Él en el libro explica, y esta es la gran diferencia que hay entre el mundo latinoamericano y el mundo anglosajón, es que los puristas, los luteranos y protestantes que colonizaron Estados Unidos y Canadá, ellos tenían una creencia religiosa que los hacía pensar que la única manera que podían saber si iban a ser salvados, como la salvación divina, era si encontraban un oficio y eran tremendamente exitosos en ese oficio. Entonces, para ellos, el éxito profesional, el éxito económico, era una señal de salvación religiosa. Yeah. Los católicos españoles que colonizaron del Río Grande para abajo tenían casi una creencia opuesta. Pensaban que lo que te hacía meritorio era el sufrimiento y el sacrificio. Entonces, los anglosajones puristas pensaban lo que te hace meritorio es encontrar un oficio que amas y hacerlo con excelencia. Lo que a nosotros nos enseñaron mucho culturalmente a pensar es que lo que te hace digno y meritorio es el sacrificio y el sufrimiento. Ahora, pienso que hay que diferenciar muy bien entre dos tipos de ganar. Hay, ¿cierto? Ganar es cuando uno logra una meta. Ahora, hay metas externas. O sea, por ejemplo, no sé, si vas a hacer un evento, si tu negocio es hacer un evento, tu meta externa es vender 20 lugares para ese evento. Pero hay otras metas que son metas internas, que es, por ejemplo, meta interna es poder decir con claridad lo que quiero y lo que necesito. Decidir y sostener un precio sin pichicatearme, sin sentirme inseguro y sin acabar vendiéndome barato. Sí. Dejar de esconderme, hacer seguimiento y no abandonar las cosas y ser perseverante. Atravesar el miedo al rechazo sin abandonar la propuesta y tener fe y confianza en mi propuesta y perseverar hasta el final. Entonces, en un mismo espacio uno puede perder, por ejemplo, la meta externa, que era vender 20 lugares, y ser tremendamente exitoso y ganador en la meta interna, que es aprender a hablar con claridad, atreverme a sostener mi precio, dejar de esconderme, hacer seguimiento y atravesar el miedo al rechazo sin abandonar mi propuesta y sin tratar de bañarla en chocolate para que la gente para no sentirme tan rechazado. Entonces, nosotros necesitamos decidir un poco qué es lo que queremos antes de tener una mentalidad ganadora, porque lo que la mayoría de nosotros en nuestra cultura conoce como mentalidad ganadora, en verdad es una mentalidad sobreexigente, autoexigente, obligada, sacrificada y obsesionada con lo externo, que está acostumbrada a anular por completo y a ignorar por completo lo interno. Yeah. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿No? Si el ganar es conseguir lo que quería, entonces, y de hecho de ahí viene la etimología de la palabra ganar, tiene que ver con conseguir algo que era deseado, algo que quería, necesito definir qué es lo que quiero. Si no, no voy a saber si gané o si perdí. Porque hay mucha gente, como lo dice la Biblia, el Nuevo Testamento, dice ganar el mundo y perder tu alma, ¿no? Como decía Jesús en la Biblia, ¿no? You gained the world, but you lost your soul.
Exacto.
¿Ganaste o perdiste? ¿Eso es un triunfo o es un fracaso?
100%. Pero aparte, a ver, me encanta esto que dice la Cábala, de que la primera victoria ocurre dentro de la mente. Porque, a ver, naturalmente, Ariel, el cerebro humano está programado, pues digamos que para ahorrar energía. Por eso repetimos hábitos y emociones y pensamientos que no son familiares y que no son conocidos y cómodos, aunque sean destructivos. Entonces, ¿cómo uno puede ser victorioso en su mente? Y tú tienes una lista. reacciona con enojo, reacciona con miedo, reacciona con ansiedad, reacciona buscando aprobación y reacciona evitando el esfuerzo. A ver, explica todo eso.
Ok, bueno, o sea, al final del día tenemos que entender que, como tú dijiste, ¿sí? La mente está hecha de tal manera que quiere ahorrar energía y por lo tanto funciona de manera compulsiva. Compulsiva quiere decir que reacciona a ciertos estímulos de una forma predeterminada. Y por eso es que a veces es tan fácil prever o predecir qué va a pasar o qué va a hacer alguien. Porque sé que este estímulo le va a generar tal reacción y esa reacción le va a generar tal respuesta en particular. Entonces, una de las cosas que nosotros que deberíamos querer lograr es poder salir de la compulsión, porque no hay triunfo en la compulsión. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Por ejemplo, si una persona fue condicionada en la infancia de que tú no vales por ser, sino vales por lograr. Y entonces tengo tanto miedo a no valer que me obligo a ser un overachiever, a lograr, demostrar, para poder sentirme que valgo. Pero en toda esa ecuación, en ningún momento esa persona tuvo un espacio para preguntarse qué es lo que realmente quiero. Entonces, si es que no hay un espacio donde puedo tomar decisiones conscientes, no solamente compulsivas, entonces en ese proceso de entrega de soberanía, de entrega de control, de entrega de poder, no hay una mente ganadora. Hay una mente compulsiva que está programada de cierta manera, ¿cierto? Hay gente que está programada para lograr y así demostrar su valor. Hay gente que estamos programados para sufrir y así demostrar nuestra dignidad o nuestra honorabilidad. Hay gente que, ¿cierto?, que nos dignificamos a través de sufrir y sacrificarnos. Otra gente se dignifica a través de lograr y controlar, etcétera. Pero al final del día seguimos dentro del mismo marco, que es la compulsión del programa de la mente, donde no hay triunfo. Porque todavía ni siquiera he llegado al dominio de qué es lo que quiero, ¿no? Y de ahí viene la etimología original de la palabra ganar. Viene de una raíz germánica. Ajá. Y significa desear algo con pasión. Uh-huh. Eso es ganar. Ganar es desear algo con pasión. Uh-huh. Entonces, si no sé lo que quiero, porque estoy demasiado ocupado tratando de llenar el checkbox de lo que creo que debería de querer y lo que creo que debería de lograr y lo que creo que debería de tener y lo que creo que debería de hacer y lo que creo que debería de parecer, todavía sí, ni siquiera hemos entrado en el dominio de ganar, que es lo que habla, ¿no?, la Biblia, que es puedes ganar el mundo y perder tu alma.
Claro.
¿No? Porque sí, la rompiste, pero ni siquiera sabías lo que querías. La rompiste haciendo lo que pensabas que estabas obligado a hacer.
Y algo que dice mucho la Kabbalah y tú, Ariel, es que existe el poder de la responsabilidad absoluta.
Mira, esta idea es súper difícil de mira, quiero la gente que nos está escuchando, quiero que se tomen un momento y piensen si hay algo en su vida en este momento, algo o alguien que todavía estás culpando por tu experiencia actual de vida. Por ejemplo, si tu día a día es miserable y es por algo que tiene que ver con tu jefe o con tu marido o con tu socio o con tus hijos o con tu infancia o con lo que sea que sea para ti, es súper difícil dar el brinco, pero la responsabilidad absoluta no significa entrar en pensamiento mágico, en toda esta idea de karma y vidas pasadas y bla, 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 y pensar que quizás elegiste lo que te ocurrió o es un payback por algo que hiciste y bla, bla, bla. Pero la realidad práctica es, a pesar de que hay cosas que te están pasando en estos momentos en tu vida que tal vez tú no elegiste, que tal vez tú, que tal vez no dependen de ti, lo que sí eliges y lo que sí depende de ti es qué vas a hacer con ellos, con esas cosas. Entonces, hay personas que vivieron una traición, hay personas que vivieron una pérdida, hay gente que vivió una infancia dolorosa, hay gente que está viviendo una enfermedad, o hay gente que ha vivido o está viviendo una injusticia real. Ese dolor 100% merece ser reconocido. Pero dentro de ese espacio de dolor sigue existiendo una pregunta que tiene la capacidad de volverte el poder a ti ahora. Y es, ¿qué es lo que sí depende de mí ahora? Uno. Y dos, ¿qué es lo que puedo hacer yo con los recursos que cuento en estos momentos para dar un paso y avanzar hacia la vida que yo quiero? Si no me hago esas preguntas y permitimos que nuestra paz dependa de que otra persona cambie, o de que otra persona se disculpe, o de que otra persona me reconozca, o de que algo externo sea diferente, o de que alguien repare lo que hizo, lo que estoy haciendo pareciera que es un recurso de alivio donde me siento un poco mejor porque puedo culpar a alguien o responsabilizar algo externo sobre mi situación. Yeah. Eso es lo que parece que estoy haciendo. Lo que realmente estoy haciendo es estoy abdicando a mi poder y autoridad sobre mi vida. Le estoy dando el poder sobre mi experiencia de vida a lo que haga mi marido, a lo que haga mi esposa, a lo que pase en el gobierno, a lo que haga la autoridad, a la actitud de mi jefe, al humor de otra persona. Y mientras hago eso, el problema de culpar es que es una pérdida de poder y autoridad sobre nuestra propia vida. Entonces,
totalmente. Me fascina la responsabilidad absoluta.
Bueno, para ser altamente exitoso de verdad, tiene que haber una responsabilidad absoluta. Uh-huh. Porque ¿has visto ese meme famoso que sale como una persona caminando por la calle y se encuentra con un amigo y el amigo está feliz, feliz, feliz? Y le dice, güey, ¿qué estás tomando? Y él le responde, decisiones, eso es lo que estoy tomando. No, el amigo le pregunta como diciendo como que ¿qué te estás tomando que estás tan contento? Pensando que se está tomando alguna droga o algún fármaco o algo así. Y el amigo le dice, no, güey, lo que me tiene feliz es que estoy tomando decisiones. Porque lo que realmente nos trae poder a nuestra vida es cuando recuperamos nuestra soberanía y nuestra autoridad sobre nuestra propia vida. Y para poder entrar en ese espacio, no podemos culpar a nada externo, porque culpar es entregarle nuestro poder. Entonces, claro, tu historia y tu trayectoria de vida, tus experiencias hasta ahora, pueden explicar por qué reaccionas como reaccionas. Pero es importante entender por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Has visto ese típico video de si saben cómo me pongo, para qué me invitan? ¿No? Ok, pero el hecho de que tu historia explique por qué reaccionas como reaccionas no quiere decir que tu historia tiene que seguir decidiendo por ti. Y ese es el inicio de soberanía interior. Ese es el inicio de ganar en general, porque si no das el paso entre vivir una vida desde la compulsión a vivir una vida desde la soberanía interior y la conciencia, no, ni siquiera vas a... No sé si leíste ese libro de The Top 5 Regrets of the Dying. ¿Leíste ese libro?
No.
Please léetelo, es espectacular. Que básicamente es un recuento de todas las experiencias de muchas personas en sus últimos días, meses o semanas de vida.
O sea, los 5 grandes arrepentimientos de la gente que se está
muriendo. Que se está muriendo, sí. Lo escribió una cuidadora paliativa en Australia. Espectacular. Wow. El libro. Se llama The Top 5 Regrets of the Dying, o los 5 arrepentimientos de la gente que está muriendo. No sé cómo se llama en castellano. La cosa es que justo esto es lo que todo mundo se arrepintió. Nadie se arrepintió porque no logró un objetivo externo, porque no ganó, porque... El arrepentimiento de toda la gente que estaba por morirse es qué onda que jamás di el paso para hacerme completamente responsable y soberano de mi vida y tomar autoridad completa sobre mi vida. Y eso significó que no tomé decisiones, que me sacrifiqué por complacer a otros, que me fui por caminos que pensé que estaba obligado a tomar, porque pensé que eso es lo que quería, pero realmente nunca me detuve a preguntarme qué es lo que realmente quería. Y eso es cuando dejamos que la compulsión o que nuestra historia, nuestro programa, decida nuestra vida por nosotros.
Qué fuerte. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo. Me encantan dos cosas más. La verdadera competencia es con la persona que se fue a dormir ayer.
Totalmente. O sea, en verdad ese es el triunfo. En verdad ese es el triunfo. Lo que nosotros experimentamos como éxito es movernos en dirección al progreso. Mientras una persona siente que se está expandiendo, que está progresando, uh-huh, esa persona se puede sentir exitosa. Cuando una persona siente que está estancada o que está alejándose de esa expansión, se siente, no importa lo que tenga, no importa lo que haya logrado, no importa lo que haya acumulado, no importa la posición que ocupe, empieza a sentirse como energía de fracaso. Estoy hablando a nivel energético. Entonces, desde esa perspectiva, 100%, la competencia es cómo doy un paso para seguirme expandiendo yo.
Claro, a ver, hoy reacciono con más conciencia que ayer, hoy soy más disciplinado que ayer, hoy manejo mejor que ayer mis emociones, hoy actúo desde el miedo o actúo desde la certeza. Grandes preguntas.
Y más personalizado, por ejemplo, para una persona que no sabe decir lo que quiere y lo que necesita, que vaya, por ejemplo, en una relación, que se dé el permiso de tener una conversación con alguien, de decir lo que quiere, decir lo que necesita, que el resultado sea terrible, pero que haya hecho el ejercicio de autovalidarse y darse su lugar a sí mismo en esa ecuación, es un gran triunfo, aunque sea un fracaso.
Sí.
Un gran triunfo.
Ya. Y el ejercicio para desarrollar una mente ganadora.
¿Cuál es el ejercicio para desarrollar una mente ganadora?
¿En qué momento reacciono de forma automática? ¿Dónde logro detener antes de responder? ¿Qué situación me mostró una debilidad que todavía necesito trabajar? ¿Qué acción hice en beneficio de otra persona? ¿Y qué puedo hacer mañana para ser mejor que hoy?
Eso y algo que importante quiero decir con respecto a eso de qué acción puedo hacer que hice que puede beneficiar a otra persona. Eso no tiene que ver con complacer a los demás, tiene que ver con encontrar el valor en ti. Eso es uno. Dos, ¿qué puedo hacer mañana un poco mejor que hoy? Necesitamos entender que sometimes it needs to get worse before it gets better. A veces te pones peor antes de ponerte mejor. Eso quiere decir que el proceso de progreso no es lineal, donde con nuestra visión tradicional de cada vez mejor. Como dije antes, alguien que ha estado sacrificándose y anulándose toda su vida, que hoy día lo echaron del trabajo porque por fin se armó de valor para poder pedir un aumento o ponerle límites al jefe, y eso acabó tronando la relación y hoy se va con su palito y con su mantita llorando a la casa, aterrorizado, pareciera que es peor, pero desde el punto de vista real de nosotros mismos es mejor, porque por fin te diste la oportunidad de meterte a ti mismo en la ecuación, de validarte a ti mismo, y en el gran esquema de la vida, a pesar de que parece que hubo una pérdida, en realidad hubo una ganancia. ¿Y cuál fue la ganancia? Hubo una ganancia de valor propio interno en ti. Y eso es lo que necesitas llevar contigo para mañana. Entonces, por eso a veces puede ser tan detrimental, tan dañino, obsesionarnos con los objetivos externos. Porque en el proceso de llegar hacia donde queremos llegar, hay mil fracasos externos que son pérdida por fuera, pero ganancia por dentro. Por ejemplo, hay un inversionista famoso en Silicon Valley que dice que él en algún momento decidió que tenía que ponerle un precio a su hora. Y el precio que él le puso a su hora, y él todavía no era millonario en esa época, él decidió que su hora valía $5,000. Entonces, por ejemplo, si su mamá lo llamaba y le decía, mijito, se me echó a perder la tele, por favor ven a arreglármela, él pensaba, no, pues cómo voy a ir a arreglarle la tele a mi mamá si me va a tardar una hora, la tele solo vale $1,000. Y yo no me puedo gastar $5,000 de mi tiempo en ir a arreglar la tele. Entonces lo que hacía era le compraba una tele nueva, por ejemplo, o mandaba a alguien, ¿no? Que fuera más barato que $5,000. Y se tardó 20 años en hacer el cálculo retroactivamente y darse cuenta que hoy, recién 20 años después, tiene el patrimonio representativo como si su hora hubiera costado $5,000 desde ese momento en el que él lo decidió. Pero se tardó 20 años en llegar ahí. Pero primero él lo decidió empezar a valorar su tiempo y su energía a ese nivel. Y entonces hubo un gap, un proceso tremendo entre medio donde parecía que no estaba ahí, que era fracasado y que estaba jugando una fantasía ridícula.
Claro. Bueno, pues a ver, cuentavientes, si ustedes necesitan a Ariel Grunwald en su vida, lo encuentran en Ariel Grunwald en todas las redes, es ariel.grunwald en Instagram, ariel-grunwald.com. ¿Cómo tener una mente ganadora? Gran conversación. Muchas gracias, Ariel. Un placer.
Gracias a todos. Felicidades a México. Estoy demasiado feliz de ser parte de esta cuestión y de verlos jugar así. Ojalá que México juegue así en todas las cosas.
100%. Oye, ¿sabes qué me quedé pensando, Rebeca?
¿Qué?
Hablando de tema, nosotros tenemos un chorro de fans y cuentavientes ecuatorianas a quienes les queremos mandar dos cosas. Un abrazo, un beso.
Sí.
Pues qué triste que no pasaron y que no ganaron. Y sabes que también una disculpa, porque nos portamos de verdad muy mal ayer.
Claro.
Muy mal, vergonzoso.
Disculpa por todos aquellos que les faltaron al respeto, hicieron mofa y
burla su himno, los abucharon, no los dejaron dormir en el hotel. Muy mal. Y nada más queremos que ustedes sepan que estamos muy conscientes de eso, ¿eh?
Exactamente. No a la violencia ni física ni psicológica.
Ni verbal ni auditiva.
Ni verbal ni auditiva ni nada. Venga, Ecuador, bravo. País, hermano. Bravo,
Ecuador, muy bien. Y bueno, pues sí. Eso
siempre hay un frijol en el arroz.
Que uno quiere que sea un win-win, ¿no? O
sea, claro. Muy mal. Esperamos que contra Inglaterra ya aprendamos las lecciones. Dejemos de dar la nota.
Claro, 100%, 100%. Bueno, con esto cuentavientes nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pasen una lindísima tarde. Oigan, les recuerdo que W Radio, Radiopolis, somos pues ahora sí que la radio oficial del Mundial 2026. Todos los partidos los estamos pasando a través de la XX730, a través de W Deportes. Hoy ya vieron el resultado entre Congo e Inglaterra, 2-1 favor Inglaterra. Bélgica, Senegal a las 2 de la tarde y Estados Unidos, Bosnia a las 6. Para que no se lo pierdan a través de W Deportes, la XX730. ¡Adiós!
¡Adiós!
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.